Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Saturdays AI. Tenemos hoy el placer de contar con Javier Ideami. Hola, Javier.
Muy buenas, Miguel. Un placer estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias, Javier, por unirte. La verdad que, como bien sabes, hacía mucho tiempo que queríamos tener esta conversación contigo, esta oportunidad de conocerte un poquito más, de dar a conocer lo que haces para la comunidad de Saturdays y toda la comunidad de inteligencia artificial, de machine learning en español en general. Y la verdad que un gusto. Pues vamos a empezar por el principio, no tan principio, pero bueno, bastante, un poquito ya en el principio. ¿Quién es Javier y de dónde viene?
Bueno, lo primero, un placer estar por aquí. Yo sigo a través de Twitter, sobre todo, ¿no?, vuestras actividades de divulgación, y me encanta lo que estáis haciendo. Creo que para España y para Europa es fundamental que haya grupos como el vuestro que estén moviendo el tema de la IA, para que no nos quedemos atrás respecto a China, a Canadá, a Estados Unidos, no de la letra. Muy importante. Así que felicidades por ello. Vale, en cuanto a quién soy
muchas
yo.
Gracias.
Bueno, básicamente el resumen de quién soy yo es una persona, creo, muy loca y apasionada por la vida en general, por el hecho mismo de vivir. Y eso se traduce en que en la mezcla de lo artístico, creativo y lo tecnológico, científico. Desde que era pequeñito he estado obsesionado con las dos partes. Y desde que era pequeñito andaba jugando con las dos partes. Y eso es al final lo que soy yo. Aunque me vaya haciendo viejo y más viejo y más viejo, esa parte nunca cambia. Nunca cambia. Y me puedo imaginar que si llego a los años que llegue, que no sé a cuántos llegaré, pero a los que llegue, si llego a muy viejo, eso no habrá cambiado. Veo que es constante, absolutamente constante. Es mi auténtica pasión y entusiasmo infinito por la esencia del vivir, de la vida misma, de lo que compone la vida desde los ángulos creativos y desde los ángulos científicos.
Muy bien, oye, muy, muy interesante. Y bueno, ahí se nota que en este seguimos, pues se nota esa conjunción de arte y tecnología, en este caso también mucha inteligencia artificial que llevas a cabo. Y ahondando un poquito más en estos principios, te quería preguntar, cuando tú eras un crío, todavía tenías 8, 9, 10 años, ¿qué querías ser de mayor? O sea...
Bueno, yo te puedo decir que a esas edades yo ya era muy fan de Da Vinci, de Leonardo Da Vinci. Estaba obsesionado con Da Vinci, libros de Da Vinci, mil cosas de Da Vinci y tal. Y a mí precisamente lo que me obsesionaba de Da Vinci era que no se restringía a una sola cosa. Precisamente me fascinaba que el tío exploraba lo mismo que te acabo de decir. Exploraba, ahora se fijaba en la forma de la anatomía de las personas, ahora en cómo el viento reaccionaba, ahora en cómo este artilugio no sé qué. Y yo me identificaba mucho con eso, porque no sentía que me quería constreñir a una sola cosa. Luego, cuando yo era pequeño, pues ahora me interesaba tocar el piano, ahora me interesaba construir robots con infrarrojos, luego me interesaba pintar no sé qué, luego me interesaba investigar no sé qué de radio y no sé qué y tal. Y por lo tanto, ¿qué quería ser de mayor? Pues no sabía. O sea, quería ser científico, quería ser investigador, quería ser pintor, quería ser músico, quería ser todas estas cosas. Y al final, efectivamente, eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que al final, en mi edad adulta, he estado activo en muchas diferentes áreas, trabajando con muchas personas diferentes, en muchas cosas diferentes. Y mi vida también se resume mucho por el principio de Pareto. Entonces, el principio de Pareto, el 80-20, no, el principio de Pareto lo que quiere decir es que, claro, si tú quieres hacer muchas cosas en la vida, quizás no me debería extender sobre esto ahora porque no tiene que ver con tu pregunta. Quizás lo puedo contar luego. Pero viene al tema de que mucha gente me pregunta siempre, pero tú, que haces tantas cosas diferentes, ¿cómo haces para hacer muchas cosas diferentes sin degradar el nivel de lo que haces? Y hay una respuesta a eso. Pero bueno, quizás lo podemos hablar más tarde.
Bueno, está en buen momento ahora, como cuando tú quieras, lo puedes descargar.
Bueno, el tema es que el principio de Pareto, ¿qué es lo que nos dice? Si tú quieres llegar al 80% de excelencia en cualquier cosa, normalmente en llegar a ese 80% tardas el 20% o inviertes el 20% de tu esfuerzo. Pero si luego quieres pasar del 80 al 90 o al 100%, ese último 10-20% te lleva muchísimo más esfuerzo. te puede llevar pues el 80% de tu inversión de esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te obsesionas mucho con llegar siempre a ese 90-95%, es imposible que puedas hacer muchas cosas. Es imposible que te puedas, digamos, que puedas partirte en multitud de áreas y tal. No puedes. Si quieres hacer muchas cosas diferentes, tienes que aprovechar dos cosas. Una es Pareto y otra cosa es las sinergias entre las diferentes áreas. Entonces, Pareto significa que yo lo que siempre he intentado es llegar a ese 80% en la fotografía, en la computación, en la programación, en bla, muchas cosas diferentes. Pero si tú llegas a ese 80%, luego, combinando todas estas áreas y a través de sus sinergias, muchas veces llegas al 90% a través de cómo se enriquecen mutuamente entre ellas. Pero es ese truco, porque si tú intentas ir directo, digamos que es llegar ahí en la curva, no en la recta. Si intentas ir a través de la recta al 90-95%, tienes que sacrificar muchas otras cosas. Pero si intentas llegar indirectamente a través de la sinergia de muchos paretos, entonces es posible.
Muy bien, muy buen consejo y muy buen hack para la vida en general, para todo, ¿eh? Sí. Muchas gracias, sí. La verdad que muy, muy útil. Oye, entonces, nada, todo una persona, un hombre del Renacimiento, eres un humanista, entiendo que es un poco lo que te sientes identificado, quizás, ¿no?
Sí, o sea, como te decía al principio, a mí más que gustarme una disciplina en concreto, me gusta explorar e investigar. Entonces, por ejemplo, muchas veces en mi vida me han propuesto proyectos complicados que he aceptado a veces por el mero reto de explorar áreas que no había explorado antes. Es decir, al final lo que a mí me impulsa es la exploración. Y por eso la inteligencia artificial es lo que más me interesa hoy en día. Porque la inteligencia artificial, cuando yo era pequeñito, me preguntas sobre los 8 años, una de las cosas que me pasaba a mí cuando yo era pequeñito es que me gustaba mucho pensar, me gustaba observar a las personas y me preguntaba a mí mismo, ¿por qué se comportan de esta manera? ¿Qué es lo que está pasando dentro de sus cabezas? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mi cabeza? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo se me ocurre una idea a mí? ¿Qué está pasando para que esto cristalice dentro de mi mente? O sea, yo me preguntaba todas estas cosas. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como le digo a la gente, no tiene nada que ver con lo artificial, no tiene nada que ver con las máquinas. La inteligencia artificial es una historia sobre nosotros mismos. La inteligencia artificial es el proceso de explorar y aprender más sobre nosotros mismos, sobre cómo funciona nuestra mente, sobre cómo aprendemos, etcétera, etcétera. Por eso me fascina la inteligencia artificial. Y por eso la inteligencia artificial tiene que ver con todas las áreas y va a tocar y toca todas las industrias. Porque tiene que ver realmente sobre la esencia del ser humano, realmente. Realmente la inteligencia artificial no debería tener la palabra artificial dentro. Porque, por supuesto, no hay nada artificial. Y cuanto más avanzamos en la inteligencia artificial, y ahora con el DALL-E 2, etcétera, etcétera, y con lo que viene después, más nos vamos a dar cuenta. Más vamos desmitificando cosas. A través de la historia del ser humano hemos ido desmitificando. Pensábamos que éramos el centro del universo, aprendimos que no. Pensamos, muchas cosas que hemos ido desmitificando, ¿no? Y ahora estamos desmitificando el proceso de la creatividad. Podemos hablar luego sobre eso, gracias a lo que está pasando con la IA generativa, el DALL-E 2, etcétera, etcétera. Y en general vamos a desmitificar mucho de lo que hemos considerado. Pensábamos que éramos muy diferentes al resto de los animales, luego lo desmitificamos también a través de la teoría de la evolución, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial lo que vamos poco a poco desmitificando es a nosotros mismos. Es lo que nos ayuda a hacer la IA, desmitificar al ser humano.
Es un poco que te explota la cabeza, ¿no? Porque realmente, sí, yo sí, estoy llegando a esta conclusión también, con todos estos modelos actuales y grandes modelos, las Miss Model y demás que hay ahora, vemos que sí, que bueno, somos estas máquinas pensantes que tampoco, igual que éramos el ser humano, que es uno más de la familia de los homínidos, ¿no? Pues todo este tema de la conciencia, el pensamiento y tal, también estamos viendo que pues es un poco aplastante, la verdad, al menos yo a mí me aplasta, no que me aplaste, pero sí que me hace explotar la cabeza. Y hablando de cosas de explotar la cabeza, ¿qué es esto que haces de Jenny Beth, de todas estas cosas que haces de usar la tecnología, la inteligencia artificial para generar arte, para la creatividad? Explícanos un poquito estos proyectos que tienes en marcha actualmente, por favor.
Bien. Bueno, hay muchos proyectos. El último de todos esos proyectos es el del Jennyverse. Y el Jennyverse, el universo generativo, el Jennyverso, que se encuentra en Jennyverse.co, ¿no? Es básicamente un proyecto que intenta facilitar a la gente la interacción, el proceso de interacción y comunicación con la IA generativa. Porque tenemos que pensar que la IA, a partir de ahora, cada vez más, la vamos a empezar a ver como una compañera, como una amiga, como una compañera, como una colaboradora. Y por lo tanto, ¿qué es la prioridad ahora? Facilitar esa interacción y esa comunicación con esa nueva compañera. Entonces, el Jenniverso es una plataforma en la que tú puedes interactuar con esa IA generativa y darle instrucciones, contarle, oye, me gustaría que hicieras esto para mí, ¿sabes? Me gustaría que lo hicieras así. Y entonces tu compañera lo hace. Hoy en día en el Jenniverso se puede hacer eso a través, se pueden dar esas guías, ¿no? Ese, lo que llamamos la ingeniería de prompt, el prompt engineering. Se puede hacer a través de textos o de imágenes, pero en el futuro pues también se hará con audio, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que es el Jenniverso, una plataforma. Además, es un universo generativo porque es un poco una plataforma de tipo flexible. Es como un canvas infinito donde tú te mueves, vas generando cosas, las puedes organizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha sido una de las primeras plataformas de este tipo que se han creado. Y hoy en día pues se puede acceder y ya está la gente usándola, etcétera, etcétera. Este es el último proyecto que he hecho. Hay innumerables proyectos. Antes, por supuesto, tenemos el de los paisajes de pérdida, el Lost Landscape, que hace pocos días Microsoft lo ha puesto en la portada de uno de sus nuevos proyectos, etcétera. En el arte, pues como digo, estoy siempre trabajando en lo artístico y en lo científico. En lo artístico, por ejemplo, hice recientemente, en abril de este año, participé por tercera vez en la Bienal de Venecia, ¿no? Que es el evento más emblemático de arte en el mundo. En este caso, colaborando con Wallace Chang, un artista pues muy conocido, ¿no? Asiático, en una producción que es una producción artística, pero que de nuevo combina todo, porque en esa producción hago programación en GLSL, que es programación de muy bajo nivel en la GPU directamente, y luego para crear sistemas de partículas muy avanzados, etcétera, y luego hago toda la parte de diseño artístico, de postproducción, toda la parte creativa. Luego hay una combinación de muchas disciplinas juntas dentro de ese proyecto, ¿no? Por ejemplo. Luego, ahí lo tenemos, o sea, constantemente combinando proyectos artísticos y tecnológicos, pero que nunca son solo artísticos o solo tecnológicos. Los artísticos tienen mucha tecnología dentro y los tecnológicos tienen mucho arte dentro, como el proyecto del Lost Landscape, ¿no? Los que queráis visitar lostlandscape.com. Lostlandscape.com es un proyecto que también me define mucho, porque Lostlandscape.com es un proyecto donde yo mezclé la investigación académica en los paisajes de pérdida, ¿no? Es decir, en las representaciones, en las visualizaciones que muestran el rendimiento de una red neuronal a través de los procesos de entrenamiento y también de inferencia. Mezclé toda esa investigación académica con una parte ingenieril de llevarlas a un nivel de resolución y complejidad más alto, y luego una parte artística, visual, creativa muy grande, ¿no? Y resultó que literalmente parece que a nadie se le había ocurrido esto, porque es un proyecto que ha tenido mucho impacto internacional, y hoy en día, luego lo continué, creé una aplicación que se llama Lost Landscape Explorer, que es una web app gratuita que puedes acceder para jugar con estos paisajes y simular el descenso de gradiente a través del paisaje, cambiando la learning rate. Y esto hoy en día lo usan muchas instituciones académicas en Estados Unidos, en Canadá, en muchos sitios. Tanto esto como otras partes del Lost Landscape se ha convertido un poco en una referencia en muchos sitios, ¿no? Y es un proyecto, es el típico proyecto que he hecho yo, que surge de una combinación bastante inusual de esos dos campos, y que por eso suele, pues muchos de esos proyectos han tenido bastante impacto, ¿no? Y yo es en lo que intento contribuir también y ayudar, ¿no? A campos como la IA, que campos de ingeniería que a veces pueden ser un poco demasiado analíticos, demasiado enfocados en el crunching ahí matemático-analítico, traer, ¿verdad?, la visión también más intuitiva, más, más creativa, también la visión más estética. Recordamos a Einstein y a los grandes genios que se dejaban mucho llevar por el concepto de la armonía y la belleza. Muchos de los grandes descubrimientos que han hecho los grandes científicos han sido a través de los momentos en los que ellos han sentido resonancia, armonía, belleza, conjunción, cuando las piezas del puzzle encajaron. Esa parte estética de belleza, de conjunción, esa parte la tenemos que tener siempre presente en la ingeniería y en la ciencia también. Y esto es lo que intento traer yo también al campo, ¿no? Aparte de toda la parte científica, ingeniería, sí.
Muy bien, Javier. No, la verdad que sí, que soy, doy fe que todos estos proyectos son alucinantes y está muy bien. Yo los landscape sí que lo conocí a través de, creo que un tuit de Jeremy Howard, sí, que lo compartió o algo así, y también me llegó a través de eso. Y bueno, y ya, pues todo lo demás, pues sí, es todo alucinante y es de agradecer todo lo que haces, ¿eh? Para toda la comunidad y para todo el mundo. La verdad,
y lo que hacéis vosotros es aún más importante, que es la divulgación.
Gracias, Javier. Gracias. Y oye, lo estamos tocando, de hecho, en todas estas conversaciones y estas respuestas que nos has dado, pero es un poquito todo esto, el tema del arte, la creatividad, la inteligencia artificial, o sea, cómo encaja, o sea, ahora tenemos estos grandes modelos como DALL-E, DALL-E 2, los que vengan, el Imagine, el Panty también de Google ahora, el CogView 2 de Xinhua también y muchos más que están viniendo. O sea, son grandes modelos con billones americanos o si no, ya casi vamos a llegar a algo. Yo creo que alguno de estos ya tiene trillones de parámetros en algún caso. O sea, ¿dónde está la creatividad o dónde está el arte ahí, no? ¿Dónde está el arte ahí? ¿Somos ingenieros de prom o somos artistas de prom? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cómo encaja esto con el arte, con la creatividad de los seres humanos y esto que al final es computación masiva hasta cierto punto, ¿no? Me podría decir alguno que es la crítica típica que hay con las redes neuronales, que no es más que estadística avanzada o curve fitting, ¿no? O forzado, ¿no? O sea, ¿cómo encaja todo esto?
Me encanta esta pregunta. Creo que es muy importante, ¿no? Porque estamos asistiendo a algo que no pensábamos que íbamos a asistir a ello. Estamos asistiendo al proceso de desmitificación del proceso creativo. Porque ¿qué es lo que sucede? Mucha gente mira a la creatividad y a la gente creativa y piensa que es como la magia. Y dicen, yo no puedo ser creativo, yo no soy creativo. Es como magia. Ese tío es muy creativo, ¿eh? Yo no soy creativo. Pero los grandes genios creativos a través de la historia, como nos dijo Edison, ellos sabían que el proceso creativo es un 99% de perspiración, exploración, experimentación, trabajo duro. Mucho de ese 99% es subconsciente, es incubación subconsciente. Y luego un 1% de inspiración, de pulir las semillas que se crean. Entonces, ese 99%, mucho de ello es subconsciente. Nosotros, la metáfora, la analogía que más me gusta usar es la del océano. Nosotros somos como un océano. Las olas que vienen y van. Eso es lo que somos. ¿Por qué? Estas olas que vienen y van son procesos de compresión y de compresión. Nosotros estamos en un océano de información que nos está bañando totalmente. Nos imaginamos nuestra cabeza flotando en medio de un océano. Y estas olas nos bañan. Las olas son información. Nuestra cabeza no puede absorber toda esta información. Por lo tanto, tenemos que comprimirla. Estamos constantemente absorbiendo esta información a través de nuestros sentidos y la comprimimos. ¿Y cómo la comprimimos? La comprimimos a través de las diferentes capas de las columnas corticales del neocórtex a diferentes niveles de abstracción. ¿Y luego qué es lo que hacemos cuando recordamos una experiencia que tuvimos, una memoria? Descomprimimos. Tenemos esas compresiones latentes y pasamos al otro lado del embudo y descomprimimos eso para recordar algo. Y cada vez que lo recordamos, recordamos aquella vacación que tuvimos, realmente la estamos reconstruyendo otra vez. Y cada vez que la volvemos a pensar, o yo te digo, Miguel, piensa un elefante, imagínate un elefante en tu cabeza ahora. Y te lo imaginas. Pero te lo vuelvo a preguntar en un momento y te lo vuelves a imaginar, te lo imaginas diferente. Estás descomprimiendo tus compresiones latentes de esos conceptos. Y es un proceso estocástico, como el que hace el DALL-E 2. Luego podemos poner la similitud. Y cada vez es diferente. Entonces, absorbemos todos esos ingredientes de estas olas. Y yo me gusta hablar de esta analogía de la olla subconsciente. Nos imaginamos como que en el medio del cuerpo tuviéramos una olla de cocina. Y ahí entran todos estos ingredientes que se codifican en nuestras redes neuronales y se combinan y recombinan como una cocción en la cocina. Se combinan y recombinan. Ese es ese 99%, esa cocción subconsciente. Pero claro, nosotros tenemos combustible limitado, la glucosa. Tenemos tiempo limitado y combustible limitado. Y tenemos una olla subconsciente limitada. ¿Qué es lo que va a ser la IA generativa? ¿Qué es lo que ya empieza a ser el DALL-E 2, el imagen y todo esto? Van a ser como trajes de Iron Man que nos vamos a poner, que nos ponemos. Trajes de Iron Man que van a amplificar nuestras ollas subconscientes. Estamos entrando en una nueva era, la era del super subconsciente. Esta es la nueva era en la que estamos entrando. En la nueva era del super subconsciente, la IA generativa va a ser como un traje de Iron Man, múltiples trajes de Iron Man que nos vamos a poner y van a amplificar nuestra olla subconsciente en un proceso que va a ser un proceso de win-win. Porque por una parte, estos trajes de Iron Man van a agilizar y a acelerar nuestros procesos creativos, pero por otra parte van a enriquecer también nuestras propias ollas subconscientes. Estamos viendo ya a la gente que hoy en día están haciendo la ingeniería de prompts, a la gente que hoy en día están experimentando con el DALL-E 2, etcétera. Ellos nos dicen, reportan, nos dicen que sienten que a través de guiar a la IA generativa, su musculatura creativa se está fortaleciendo también. Luego, ponerte ese traje de Iron Man va a acelerar tu proceso creativo, pero también va a enriquecer tu olla subconsciente. Te vas a volver tú también más creativo. Entonces, desmitificamos el proceso creativo, porque nos damos cuenta que el 99% del proceso creativo no es magia, no hay ninguna magia. Por eso decimos, ¿cómo es posible que el DALL-E 2 haga esto? Porque estamos desmitificando otra cosa. Hemos desmitificado la evolución, hemos desmitificado nuestra posición en el universo, ahora desmitificamos ese 99%. Por eso no es una sorpresa. Y la gente pregunta, ¿y qué hago a partir de ahora? Hubo un chico joven que escribió en Reddit, estoy viendo los resultados del DALL-E 2 y no sé si debería apuntarme a la escuela de arte o no, en vista de lo que estoy viendo. La respuesta es, respuesta muy importante, la respuesta es sí, hazlo. ¿Por qué? Porque como dije en el libro, en un libro de 400 páginas que publiqué, El principio de la antorcha, es un libro que trata sobre el equilibrio entre nuestra musculatura analítica y nuestra musculatura creativa. Estas dos formas de pensamiento que tenemos, el converger y el divergir. Si algunas de ellas, si una de ellas se produce en demasiado exceso, se producen graves problemas en el equilibrio del ser humano. Cuando somos demasiado creativos y no tenemos esa otra parte convergente, no sabemos organizarnos en la vida diaria, no podemos funcionar dentro de la sociedad, tenemos inestabilidad emocional. Cuando somos lo opuesto, cuando somos excesivamente analíticos, vivimos en la punta del iceberg, tenemos estrés, tenemos ansiedad, tenemos sensación de vacío. Tenemos que buscar el equilibrio. Por eso, irrespectivamente de a dónde nos lleve la IA generativa, es fundamental que sigamos ejercitando la musculatura creativa. De la misma manera que seguimos jugando al ajedrez, aunque las máquinas no, nos venzan. Por eso es fundamental que sigamos ejercitando la creatividad, porque la creatividad es un ejercicio bueno para el espíritu del ser humano y para su equilibrio mental. Por lo tanto, a esto vamos a llegar. Llegamos a la desmitificación del proceso creativo. Llegamos a aceptar que la creatividad no es magia. Y podemos establecer hoy en día ya paralelismos muy, muy interesantes entre lo que sucede de nuevo con modelos como el DALL-E 2 y nuestra mente.
Y esto que comentas ahora, los relativismos o paralelismos que pueda haber entre estos modelos generativos, al final, lo que hablamos, ¿no? Es un poco de curve fitting, pero a lo bestia, si queremos, y la mente humana. O sea, ¿tú realmente crees que es un símil o es paralelo o no? ¿Es parte de esa desmitificación del ser, de la mente humana también o no?
Bueno, muy buena pregunta. Bueno, aquí lo primero que os quiero referir es a un vídeo maravilloso de un científico americano que se llama Robert Sapolsky. Robert Sapolsky, científico de Stanford, es la referencia mundial en temas de, bueno, digamos que él combina temas de antropología, neurociencia, etcétera, etcétera. Es una referencia mundial, Robert Sapolsky, Stanford. Él tiene un vídeo maravilloso de solo 3 minutos que yo luego te pasaré, Miguel, por si queréis ponerlo en la descripción. Es uno de los vídeos que más me ha impactado en toda mi vida y solo dura 3 minutos. En este vídeo, Robert Sapolsky nos dice... Alguien le pregunta a Robert Sapolsky. A nivel genético, se dice que compartimos el 99,8% o lo que sea con el chimpancé. De la diferencia que hay entre el chimpancé y nosotros, ¿qué parte de esa diferencia afecta a nuestro sistema nervioso, al cerebro? Y Robert Sapolsky le dice, mira, de esa diferencia, parte de esa diferencia tiene que ver con la cantidad de pelo en el cuerpo que los chimpancés tienen más. Otra parte tiene que ver con la posición de la pelvis, que es diferente entre el chimpancé y el humano. Otra parte tiene que ver con el sistema inmunitario, que los chimpancés tienen una respuesta mejor a ciertas cosas, etcétera, 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 etcétera. Vale, ¿y cuál es la diferencia que tiene que ver con el cerebro? Y la respuesta es, solo hay una. Solo hay una. ¿Cuál es la diferencia que es la única que hay? Hay una diferencia que es la que explicita que durante la formación del feto humano se producen 3 vueltas más en el ser humano y se producen 3 veces más neuronas. Y nos dice Robert Sapolsky en ese increíble vídeo de 3 minutos, nos dice, y esas 3 veces más neuronas pueden ser las responsables de las sinfonías musicales creadas por el ser humano, de su filosofía, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo Robert Sapolsky en los datos que hoy en día conoce la ciencia es que el volumen neuronal, que podríamos traducirlo en la cantidad de parámetros, por supuesto, de las redes neuronales, importa y mucho. Pero obviamente no es el factor, no es el único factor que importa. La arquitectura importa también. Por supuesto, estamos viendo eso. Estamos viendo que a medida que aumentamos la cantidad de parámetros de las redes, empiezan a pasar cosas que no esperábamos. Pero no es suficiente el volumen. Los paradigmas arquitectónicos, por ejemplo, el llegar al transformer, que es una arquitectura muy generalista, que la podemos empezar ya a comparar con cosas que suceden en el neocórtex, ha ayudado mucho y ayudarán otros cambios y evoluciones arquitectónicas que van a tener que pasar. Y luego tenemos todo el lío del sistema 1 versus sistema 2 de Kahneman, donde podríamos estar hablando mucho tiempo. Van a hacer falta las dos cosas, pero sí, hay ciertamente, yo estoy viendo que nos estamos moviendo cada vez más en cosas que empiezan a encajar con la mente humana a grandes rasgos, porque en el nivel más fino hay miles de cosas, millones de cosas que no tenemos ni puñetera idea y no entendemos de qué pasa en la mente humana, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, cuando tú a DALL-E 2 le escribes una frase, DALL-E 2 lo que hace es coger esa frase, ese texto, y a través de clip, ¿verdad? Comprimírtelo, sacarte la compresión, cuál es, digamos, el punto en el espacio latente que ha creado para codificar a un nivel mucho más abstracto ese texto. Cuando yo te digo a ti, piensa un elefante, tú coges esas ondas de audio y eventualmente las vas a traducir también dentro de las capas del neocórtex, vas a identificar un patrón, ¿no?, abstracto que corresponde con esa frase también. DALL-E 2 coge luego esa compresión latente del texto y la usa para predecir cuál sería la compresión latente que correspondería a una imagen que encajaría con ese texto. Igualmente, en la mente humana vamos a tener un patrón abstracto comprimido que representa ese texto y de alguna forma esas diferentes modalidades representadas en la mente van a estar traduciéndose entre ellas dentro de nuestras redes neuronales. Y luego DALL-E 2 coge esa representación comprimida de la predicción de la semántica de la imagen que se correspondería con la compresión latente del texto y la mete en un decodificador de tipo difusión, en este caso, para desinflar, o para inflar, perdón, para descomprimir, ¿no?, y producir estocásticamente una imagen nueva. Y tú coges también esa representación en tu mente latente que se corresponde con el dominio visual y la descomprimes y te imaginas y ves en tu cabeza ese elefante o lo que sea, ¿no? Estos procesos de compresión y de compresión y de filtrado entre modalidades, etcétera, etcétera, arquitectónicamente nos vamos acercando cada vez más a la mente humana. Faltan muchas cosas porque sabemos, como nos dice el gran trabajo de Jeff Hawkins y la teoría de los 1000 cerebros, hay muchas cosas como la esparsidad, ¿no?, como los mecanismos de votación, etcétera, que son todavía muy diferentes, pero tenemos ya a investigadores de los más punteros que están experimentando con cambios arquitectónicos que van en esas direcciones también. Pero en resumen, Miguel, sí, estoy viendo que tanto arquitectónicamente como en el tema del volumen de parámetros nos vamos acercando cada vez más a cosas que suceden en la mente humana. Y luego ya está el tema del sistema 1 y sistema 2. Hay la gente que está diciendo, hablando del tema de la conciencia, pero es que tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante aquí. ¿Qué es el sistema 1 y el sistema 2? El sistema 1 es esa forma de pensamiento explicitada por el premio Nobel Daniel Kahneman, que es nuestra forma de pensamiento más intuitiva, más automática, más simultánea, ¿no? Y el sistema 2 es nuestra forma de pensamiento más secuencial, más lenta, más lógica, más analítica. Bien, lo que tenemos que dar cuenta es lo que os dije antes, el 99%. Vamos a ver, hay un estudio de una empresa, creo que de Huawei, tienen un estudio, vieron que los seres humanos al día toman unas 30.000 decisiones. De esas 30.000 decisiones, somos conscientes, nada más, de, no me acuerdo, un 0.8% o algo así. Del resto no somos conscientes. Señoras y señores, el tabú más grande de la existencia humana es que vivimos gran parte del tiempo en piloto semiautomático. Este es uno de los grandes tabús del que la gente no quiere hablar mucho. Pero funcionamos mucho en piloto automático y semiautomático, mucho más de lo que pensamos. Y el 99% de muchas de las cosas que nos fascinan en la vida se producen en esa olla subconsciente. Por lo tanto, lo que os quiero decir es esto. Hay mucha gente obsesionada con cuándo vamos a llegar al sistema 2 en la IA. Pero el tema es que con que dominemos el sistema 1 súper bien, ya dominamos el 99% de muchas de las cosas que pasan en la vida. Esto es lo que mucha gente no está pensando. Que aunque nunca hagamos crack al sistema 2, simplemente con hacer grandísimo crack, y lo estamos viendo con el DALI 2 y el GPT-2, que la gente dice, es que están emergiendo cosas, que parece la conciencia, están emergiendo. Es lo que pasa cuando tú coges el sistema 1 y lo dominas mucho más todavía de lo que puede hacer el ser humano. Cuando tú coges el sistema 1 y adelantas al ser humano y lo llevas aún más allá, empiezan a pasar esas cosas. Empiezan a pasar que parece que están emergiendo ahí cosas del sistema 2.
O sea, esto que le llaman Parrotti, ¿no? Le llaman el loro, ¿no? Hacer el loro de estos grandes modelos computacionales de tipo, pues, DALI 2 o los GPT-3 y demás que hay ahora, sería más o menos el equivalente al sistema 1, ¿no? De Kahneman.
Claro, a ver, aquí hay una incógnita porque, seamos claros, nadie sabe nada. Yo tampoco, ¿no?
Vale.
Entonces,
empecemos por ahí
porque hay una incógnita, la incógnita más grande de todas, ¿cuál es? No tenemos ni idea de qué carajo es el sistema 2 en nuestra mente. No tenemos ni idea de dónde está la separación o la frontera entre el sistema 1 y el sistema 2 dentro de nuestro cerebro. ¿Dónde está que modularmente o dónde está? Entonces, hay dos posibilidades. Por supuesto, hay gente que está diciendo, es que igual no hay sistema 2 en nuestra mente. Básicamente, el sistema 2 es algo que emerge de un sistema 1 muy avanzado. Eso es algo que está diciendo gente. Por lo tanto, yo no te puedo dar una respuesta concluyente a eso, porque nadie lo sabe. Entonces, hay dos, lo que te puedo decir es que hay dos posibilidades. Hay una posibilidad que es cuando hablamos de los sistemas híbridos en IA, ¿no? Hay una posibilidad que es que el sistema 2 arquitectónicamente tenga algo extra que no tiene el sistema 1. Y por lo tanto, haga falta una expansión de las arquitecturas de la IA y cambios paradigmáticos para llegar al sistema 2 y que, por lo tanto, todo lo que estemos viendo ahora sea parroting, como dices tú.
Porque ahora el argumento de los simbólicos, ¿no? Que es la otra corriente, están los conexionistas.
Ese es el argumento más de los simbólicos, efectivamente. Ese es el argumento más de los simbólicos que, bueno, hay que decir una cosa. Los simbólicos eran muy radicales, los conexionistas eran muy radicales y los dos han tenido que... humildearse, que no existe. Han tenido que humildearse los dos porque obviamente los simbólicos han tenido que decir, no, esto funciona de maravilla. Luego han tenido que acercarse más a los conexionistas y los conexionistas también, ¿no? Los dos. Entonces, efectivamente, eso va más en esa dirección. Y luego la otra posibilidad es que arquitectónicamente, realmente cuando vamos a...
Entenderse un poquito ahí, ¿no?
Vernon Mountcastle, el famoso neurocientífico americano que nos dijo que en el neocórtex hay un cierto tipo de circuito que es el que se usa, ¿verdad?, múltiplemente para, digamos, producir toda esa riqueza a partir de un solo circuito. Entonces, ahí está un poco el principio de que a lo mejor arquitectónicamente no haya mucho más y tenga mucho más que ver con qué emerge a través de la complejidad de más y más y más complejidad. Esa es la otra parte, ¿no? O sea, mi...
Javier, una pregunta, te voy a hacer una apuesta personal tuya. O sea, en 10 años, ¿tú crees que en la trayectoria que llevamos de conexionistas de eso de scale is all you need, ¿no? O sea, que métele más datos, más computación, ¿tú crees que podamos llegar a esta especie de sistemas, no sé, al menos que parezca inteligente, que se comporte como inteligente y que, bueno, a todas... como corolario, pareciera que fuera un ser inteligente o no?
¿Cómo lo Yo creo ves? Que faltan muchas cosas todavía. O sea, para empezar, falta el embodiment. O sea, un embodiment virtual o real, no tiene que ser físico o real, pero falta un embodiment. O sea, falta que conectemos a estas IAs con sensores y actuadores, básicamente. Falta que les metamos en un mundo complejo. Falta que, virtual o real, no tiene que ser real, puede ser virtual. Pero falta que haya active learning, aprendizaje continuo. Faltan muchas cosas. Falta que haya, ahora mismo están entrenadas y está el entrenamiento fijo. No. Tiene que haber active learning, tiene que haber sensores y actuadores, tienen que estar dentro de un entorno muy complejo. Por lo tanto, tiene que haber un cierto merge con el reinforcement learning ahí, etc. Tiene que haber todavía más evoluciones arquitectónicas. Por ejemplo, hay principios como el de la esparsidad en el cerebro, el uso del timing, que igual vale, igual no son necesarios. Pero yo intuyo, si tú me dices que yo haga una apuesta, yo intuyo que va a haber todavía muchas evoluciones arquitectónicas y paradigmáticas en la próxima década, muchas o unas cuantas importantes. Y luego va a haber más y más incremento de volumen. Y vamos a ver, volviendo a Robert Sapolsky, vamos a ver que cuanto más volumen, más mejora. Vamos a ver que todavía hay mucho campo por delante. Lo vamos a ver porque, volvemos a decirlo, entre el chimpancé y nosotros, esa es la diferencia fundamental, ¿ok? Luego, tenemos el mismo sistema, nos lo ha dicho Sapolsky, tenemos el mismo sistema nervioso que el chimpancé. Tenemos la misma arquitectura.
Oye, cuando hablábamos de todo esto, me acordaba todo el rato de Solaris, la novela de Stanislaw Lem. Que es el planeta este, que es un planeta océano, que es inteligente y que de los pensamientos de la gente cuando sueña genera estructura, ¿no? Sería un poco esto, serían los prompts, la gente hace prompts con su pensamiento y te generaba, generaba personas. De hecho, generaba personas que eran artificiales y era muy parecido, es como un DALI 2, pero bueno, un DALI 10 sería este caso.
Ya, claro, a saber lo que tendremos dentro de una década. Eso sí, es otra cosa que podemos decir con claridad que no podemos predecir. Os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos el Geniverse, hace 6 meses, o sea, lo empezamos ya hace casi un año, pero hace 6 meses yo hice una predicción y le dije a mi compadre Víctor, le dije, mira, yo creo que hay una ventana de oportunidad aquí de 6 meses. Yo creo que dentro de 6 meses, que es ahora, dije, yo creo que dentro de 6 meses algo como DALI 2 lo van a empezar. Pero no lo han empezado. Ya está. Ha ido mucho más rápido de lo que yo pensaba. Con lo cual, una cosa que podemos decir con claridad es que es imposible predecir qué va a pasar dentro de 5 o 10 años.
A mí también me preocupa, y ya me meto un poco en terreno un poco pantanoso, hasta cierto punto. Claro, hay estas supercomputadoras que tienen, por ejemplo, esta que dicen que ahora mismo es la supercomputadora más potente que hay ahora mismo en Pekín, ¿no? Creo que era en Pekín. Que se hace en los medios y tal, o sea, los proyectos que hay que no se les da visibilidad o que no son, entre comillas, abiertos, que la capacidad de computación que hace, por ejemplo, ayer acabaron de entrenar el modelo este de Bloom, de Big Science, que es un modelo semejante a GPT-3, pero de código abierto y entrenado de forma comunitaria, que han cedido uno de los supercomputadores que tiene Francia, estatales, para esto. Y la han entrenado, pues creo que ha tardado 3 meses o así en hacer el entrenamiento. Y están estos otros ordenadores que son como 100 veces más potentes que tienen por ahí, ¿no? Estos, sobre todo, pues China y Estados Unidos, pero en particular China. Y claro, no sé hasta qué punto que se pueda generar ahí, ¿no? O sea, que se pueda generar ahí a nivel de esta mejora que tú comentas, ¿no? O sea, realmente es algo que me inquieta, ¿eh? También me estimula la curiosidad y me inquieta hasta cierto punto. ¿A ti te inquietan los riesgos que hay o no? ¿O crees
que...? Sí, a ver, No, es una pregunta de la que también me gusta hablar, ¿no? O sea, en la IA vemos dos tipos de visiones. Vemos visiones catastrofistas de gente que le preocupan las pérdidas de trabajo, que la IA se rebele o que se haga un mal uso de esa tecnología. Y luego tenemos visiones más optimistas entre las que yo me coloco. Yo tengo un mantra que me gusta mucho usar, que es más tiempo para lo más humano, más. Porque creo que esta es una tecnología muy poderosa y tenemos a partir de ya todos la responsabilidad y la oportunidad de empujar hacia que ese futuro sea el que nos dé más tiempo para lo más humano. O sea, que automatice todo lo que nos resulta desagradable y nos deje más tiempo para lo que más nos gusta, explorar, aprender, comunicar, cuidar, etc. Ahora bien, eso es muy idealista, ciertamente. Y entonces, en la realidad, no podemos olvidarnos, como bien indicas, muy buena tu pregunta y muy bueno lo que dices, porque no podemos evitar reconocer que hay muchos malos actores en el mundo que pueden hacer muy mal uso de esta tecnología. Entonces, sí, es un tema que puede ser preocupante. Por eso, es tan importante la labor de gente como vosotros, mis amigos también del Instituto de Inteligencia Artificial, Andrés Torrubia, Miguel Ángel, Aurelia, y muchos otros colegas que estáis empujando para comunicar todo lo positivo que la IA puede aportar. Pero no, sí, ciertamente no es una broma, porque vuelvo a repetirlo, con la IA nos acercamos cada vez más, como hablé yo siempre del coming home, volver a casa, nos acercamos cada vez más a nosotros mismos al final. Es a lo que nos acercamos. Nos acercamos a nuestra propia esencia y sabemos cómo es el ser humano, sabemos lo positivo y lo destructivo que puede ser el ser humano. Pero quizás con la IA tenemos la posibilidad de refundarnos a nosotros mismos de una manera manteniendo lo positivo y no lo destructivo. Aunque ahí ya entran aspectos filosóficos, ¿verdad? Es posible que exista el día sin la noche y las estrellas sin la oscuridad. Es posible que exista el gozo sin el dolor. Por supuesto, tenemos a la gente que dice las IA no tienen por qué tener emociones.
¿Crees que la siguiente etapa del ser humano a nivel evolutivo es convertirnos en tipo de IAs y expandirnos por el universo o no?
Bueno, esta es la otra gran pregunta que dices y la he dicho muchas veces. Mucha gente me pregunta a veces, por cierto, para terminar un momento lo de antes, iba a decir simplemente que lo de las emociones es inevitable porque la gente va a interactuar con ellas y la gente va a querer que las IAs tengan emociones. Luego, por eso las terminarán teniendo. O sea, querrán que tengan emociones, querrán que sean más warm. Bueno, esa pregunta, mucha gente me pregunta, ¿y qué va a pasar con la IA? ¿Qué va a pasar con el ser humano cuando la IA bla, bla, bla dentro de 50 años? Y yo les digo, esa pregunta es absurda. ¿Por qué esa pregunta es absurda? Porque dentro de 50 años no habrá humano e IA. Dentro de 50 años estaremos merged completamente, ya lo sabemos. Si estamos ya con Neuralink, ya están haciendo experimentos hoy, pues obviamente dentro de 20 años seremos todos androides híbridos, etcétera, etcétera, y la IA será la IA no IA, IA no, no habrá IA no IA. Ya no habrá IA no IA. Para empezar, toda la tecnología habrá incorporado mucha biología dentro y la biología mucha tecnología y ya no habrá ni biología ni tecnología. Será todo lo mismo. Luego, ¿cuándo se produce? Eso es otro tipo de singularidad del que podríamos hablar. Hay un cierto tipo de singularidad, que es la singularidad de cuando ya no se distinga, por eso digo, artificial siempre era un término absurdo, pero habrá un momento en el que ya no se distinga qué es eso y qué somos nosotros. Habrá un momento en que ya no haya ese concepto, no se distinga.
Nosotros en las ediciones de Saturday siempre trabajamos, siempre sale algún proyecto de BCI, de Brain Computer Interface, sí. Y tenemos la suerte de contar con la ayuda de BitBrain, de una empresa de Zaragoza que puntera en esto, y también con amigos como los de OpenBCI, que tienen un protocolo abierto y cascos abiertos de estos, ¿no? Y nosotros, de trabajo de taller de casa, ¿sabes? De casi trabajo de estudiante, se pueden hacer cosas ya totalmente ciencia ficción hace 20 años. Sí, ¿no? O sea, y es trabajo de casi de estudios de secundaria, ¿sabes? Lo típico, hacer volar un dron, jugar un juego, un videojuego con el pensamiento, cosas de este estilo, ¿no? Sí. Y esto está, yo creo que sí que sí. Es una de las vertientes que puede realmente dar un salto cualitativo a lo que tú dices, ¿no? Y está todo por hacer ahí casi. Y hay mucho que descubrir, mucho muy interesante también para el arte, yo creo, ¿no? Ahí vamos a ver.
Sí, para el arte. Sí, hay gente que está preocupada en los medios creativos porque se pierdan puestos de trabajo. A ver, yo creo que aquí dos cosas, ¿no? Primero, va a haber mucha disrupción de muchas verticales creativas, pero se van a crear muchas nuevas oportunidades también, muchos roles nuevos que no existían antes. El creativo va a adquirir en muchos sentidos un rol más supervisor y ejecutivo, pero los líderes de estos campos, en la próxima década al menos, hablamos de la próxima década, va a seguir siendo una herramienta, un acelerador, un traje de Iron Man que nosotros vamos a conducir. Luego los líderes de estos verticales creativas van a seguir siendo los que se pongan las pilas y empiecen a incorporar esta tecnología en sus procesos de trabajo. Y los que no lo hagan, como Kodak hizo en el pasado, pues se quedarán atrás y sí, esos tendrán problemas. Pero los líderes seguirán siendo eso. Y siempre pensemos que los que compran cualquier servicio profesional muchas veces están comprando la persona, la historia de la persona, el storytelling de la persona, la personalidad de la persona. Y eso va a seguir siendo lo más importante en la próxima década. Después de la próxima década, let's talk in 5 years.
Y Javier, y ya para ir concluyendo, sí. Porque queremos cogerte más tiempo, ¿qué recomendarías a alguien que se quiere meter en este mundillo de inteligencia artificial o incluso del arte y usar los medios creativos? ¿Qué le recomendarías a una persona que quiere introducirse en esto o quiere desarrollarse en este tema?
Bien, lo primero que si se quiere meter en este tema, que lo haga por la razón adecuada. Que no se meta en la IA porque la IA está de moda o bla, bla, bla. No, la IA es un campo complejo, es un campo que puede ser duro. Luego, si te metes en la IA, métete por una buena razón. ¿Por qué? Pregúntate por qué te metes en la IA. Y luego, la IA es muy grande. La IA es inmensa. Tenemos toda la parte del lenguaje, tenemos toda la parte generativa, tenemos toda la parte de predictiva, etcétera. Tenemos muchas partes diferentes. Luego, lo primero que le diría a esa persona es no te metas en cosas muy finas. Por eso, sí, FastAI es una gran organización, ¿no? Porque te da como una visión rápida de muchas partes diferentes. Eso es lo que hay que hacer al principio. El consejo es no te metas en el nitty-gritty de algo. No. Explora toda la IA, explora las diferentes ramas de la IA. No, haz proyectos prácticos con cosas como FastAI, rápidos, en campos, y mira a ver qué resuena contigo, porque la IA es muy grande. Entonces, encuentra una buena razón por la que te quieres meter en la IA y luego encuentra qué parte de la IA resuena contigo más. Y luego sí, lánzate. Pero desde luego, yo creo que yo no puedo pensar en un área más apasionante donde meterse. Es un área que, vuelvo a decir, toca la esencia del ser humano. Es un área donde en las próximas, para la gente joven hoy en día, en los próximos años y décadas, si nosotros pensamos en el planeta Tierra, ¿qué nos falta por descubrir en el planeta Tierra? Bueno, el fondo de los océanos quizás, pero poco, está casi todo descubierto, ¿no? Pero ahora la IA, nos vamos a meter, es como si fuéramos a investigar un continente totalmente nuevo, que realmente es el continente de nuestra mente. Eso es lo que es. Y durante los próximos años y décadas vamos a hacer grandes descubrimientos sobre ese continente de nuestra propia mente. Por lo tanto, ¿qué puede haber más fascinante? Vamos a ser exploradores de la mente, no de la mente artificial, no es artificial, de la mente y punto. Del pensar, del aprender, ni artificial ni leches.
Muy bien.
Del pensar y del aprender.
Sí.
Ni artificial ni natural, porque es todo lo mismo al final. Y se reirán de nosotros cuando nos miren dentro de 50 años. Entonces, eso te digo, no hay aventura más apasionante, y si estás listo, si estás lista, ponte el salacot, ponte el sombrero de explorador. Encuentra la ruta que quieres seguir dentro de esta fascinante aventura y lánzate a por ella, porque esta es una ruta que durante décadas y décadas y décadas no va a tener final y va a seguir siendo apasionante año a año.
Pues muchísimas gracias, Javier. Es súper buena reflexión, súper buen consejo. Ha sido una charla súper inspiradora, con muchas cosas para explorar. O sea, nos has abierto ahí la costa de ese continente un poquito, que hay muchísimo, muchísimo que ver y que explorar y aprender, la verdad que sí. Y bueno, y vivimos en tiempos maravillosos, yo creo, a pesar de todas las cosas que hay, pero la verdad que yo creo que hay muchas más potencialidades hoy en día que nunca antes en la historia, así que a por ello, como tú bien dices. Para seguirte, la gente quiera saber más de ti, ¿dónde te puede encontrar o dónde pueden aprender más de lo que haces?
Bueno, lo más fácil es ir a buscar los Ideamis, ¿no? Ideamis, sabéis que es mi idea al revés. Entonces, si vais a ideami.com, ahí tenéis links a muchas cosas. Faltan muchas también, pero bueno, a muchas cosas. Ideami en Twitter, Ideami en LinkedIn, ideami.com el web. ¿no? Y luego ya los proyectos individuales, el lostlandscape.com, el geniverse.co y muchísimos otros proyectos que podéis encontrar dentro de ideami.com, ¿no? O sea.
Pues estupendo, Javier, porque la verdad que hay muchísimo para ver de lo que haces y muchísimo para inspirarse también, ¿eh? Que yo creo que es la idea de este podcast.
Y luego en YouTube, por cierto, tengo un canal de YouTube donde también es una forma muy rápida de ir a muchos, muchos vídeos de accesos de cosas que hago, si miráis el canal de YouTube de Ideami. Ok.
Pues muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Felicidades por vuestra gran labor. Ha sido un gran placer y hasta la próxima. Gracias.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.